Esta noche nos acompaña en la sección Hablemos de Turismo dentro de Revista de Economía y de Turismo, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Francisco Javier Aragón Cánovas, que es jefe de la sección de inspección de la Dirección General de Turismo de la Comunidad de Madrid, al que ya vamos a saludar. Buenas noches, gracias por estar en este programa.
Hola, buenas noches.
Lo primero, quizás, porque yo creo además que es interesante conocer, aprovechando que tenemos con nosotros a Francisco Javier Aragón, la situación, los datos de conjunto del turismo en la Comunidad de Madrid, los más significativos.
Bueno, en primer lugar, quiero agradecer la invitación de esta oportunidad, precisamente de informaros y explicaros, ¿no?, lo que significa la inspección de turismo, precisamente señalar los fines y las líneas de actuación que tenemos, porque precisamente es uno de los objetivos que tenemos marcados precisamente en el plan de la formación para el conocimiento del sector privado y también, por supuesto, de ese futuro empresario turístico que es el estudiante también que será de la diplomatura de turismo.
Muy bien, pues vamos a hacer un repaso general entonces a esos datos que tenemos sobre el turismo en la Comunidad de Madrid.
Bueno, pues en Madrid son los datos, la verdad, bastante positivos. Tengamos en cuenta que en el 2001 pues hemos recibido la llegada de 3 millones solo de turistas, de los casi 6 millones de visitantes. Este verano, solamente este verano, entre el mes de julio y agosto, hemos tenido la cifra de 1 millón de turistas solos aquí en la Comunidad de Madrid, una cifra que es bastante importante. Somos precisamente la sexta comunidad autónoma en receptivo, junto prácticamente con las muy cercanas a la Comunidad de Madrid, a la Comunidad Autónoma de Valenciana. Tengamos en cuenta que ellos tienen también esa costa tan importante, ¿no? También, por otra parte, podemos decir que aportamos al Producto Interior Bruto regional el 12%. Y en el empleo estamos en el 5,20% de la fuerza laboral en España. Somos la segunda en España de empleo en relación con el turismo. Y disponemos aproximadamente de unos 43.000 establecimientos turísticos, teniendo en cuenta en todos sectores, como es lo que ya hablaremos, alojamientos, agencias y restauración. Todo ello, ¿qué significa? Pues indica que de manera significativa que el desarrollo turístico de Madrid se encuentra muy vinculado a su economía.
También me gustaría que nos comentase la relación que tiene la inspección de turismo con el conjunto del sector de turismo y con las políticas de turismo, en este caso, en la comunidad que usted conoce, la Comunidad de Madrid.
Bueno, pues hemos hablado anteriormente de lo que está a lo cercano, lo que es precisamente lo significativo del desarrollo turístico en Madrid, que se encuentra muy unido precisamente a su economía. Bueno, pues uno de los principales objetivos que se persigue desde la política turística de la Comunidad de Madrid, nuestra Dirección General de Turismo, pues precisamente es lograr los más altos estándares de la calidad. Y para ello, la Administración Turística pues tiene una herramienta fundamental, que es precisamente de lo que venimos hoy a hablar, que es la inspección de turismo. No olvidemos que la actividad inspectora precisamente es la que fomenta la prestación de los servicios de calidad, pues vela porque se cumpla primero los deberes, que se preste el servicio de forma adecuada, y con ello, por tanto, la inspección de turismo es clave en el fomento del turismo. Creo que es necesario acercar más, cada vez más, la figura del inspector como la propia de la administración al ciudadano y al sector privado. Somos un puente para la mejora y el control de los servicios. Por ello, entiendo que hay que desmitificar esa figura que tenemos del inspector como perseguidor y buscador solo de la infracción, acercándole pues de otra forma más cercana, más cerca de la sociedad, como un elemento fundamental. La inspección de turismo es una herramienta importantísima, como hemos dicho, para el control y el fomento de la calidad de las empresas y actividades turísticas. Y precisamente, tenemos una ley, la ley 1/1999, de 12 de marzo, de ordenación del turismo en la Comunidad de Madrid, que apuesta por esta línea. Y contempla, fíjese, un título, que es el título número 4, que se denomina Control de la Calidad, donde constan dos capítulos con 23 artículos sobre la inspección de turismo y de la disciplina turística, que sirve precisamente de eje fundamental para el referido control de la calidad. Y esa misma ley, bueno, pues prevé unos instrumentos fundamentales. ¿Qué instrumentos fundamentales tenemos? pues precisamente para que respalden esa actuación de la inspección que va a favorecer ese fomento de la calidad, tenemos lo siguiente. En primer lugar, tenemos unas campañas, contamos con las campañas de control de la calidad, que sirven, bueno, pues para evaluar el nivel del cumplimiento y prestación de los servicios, así como pues para corregir todas las irregularidades detectadas. Segundo, tenemos la subsanación. Bueno, pues también en nuestro artículo 71 de esta ley, bueno, pues existe la posibilidad de la subsanación de las deficiencias e irregularidades y ofrece la posibilidad de normalizar las irregularidades administrativas en las que se hubiera incurrido, consiguiendo el efecto inmediato de que se preste el servicio adecuadamente al usuario. También contamos con otra herramienta, que es la conciliación, de gran éxito, ¿no? Y además que hemos sido los primeros en España en llevarla a efecto, también prevista en la ley, en el artículo 71, en el que ofrece el presunto infractor la posibilidad de reparar los perjuicios causados. Es decir, el reclamante y el reclamado, en este caso, bueno, pues se ponen juntos en una mesa en la cual va a estar un técnico de la administración para intentar mediar y llegar a, como digo yo, a buen puerto, es decir, a conseguir la avenencia del acto y con eso conseguir la satisfacción de ambos. Y también tenemos otro instrumento, que es la formación. La ley también citada, 1/1999, prevé esos artículos en el 6H, disposición transitoria, segunda, el fomento de las actuaciones formativas dirigidas a los profesionales del sector y precisamente también a los futuros profesionales de la universidad. Caso porque estamos aquí. Y como lo también tenemos también otro instrumento, que es el de la mesa de diálogo, también fundamental. Sirve para crear el sector, estar el sector en contacto permanente con la administración, mediante cómo, pues reuniones periódicas en las que asisten las asociaciones empresariales y la directora general de turismo, junto con el jefe de servicio de inspección, funcionarios adscritos a dichos servicios, con el fin de qué, pues de dar unas soluciones a los problemas que se planteen en ese momento y en ese foro.
Bien, aunque ya usted nos ha adelantado, Francisco Javier Aragón, algunas ideas en torno a la inspección y especialmente en la Comunidad de Madrid, vamos a situar el concepto de forma resumida, el concepto de inspección en turismo, objetivos y funciones de la inspección y de quién depende.
Bueno, pues tomando como referencia la ley 1/1999 de 12 de marzo de Ordenación del Turismo en la Comunidad de Madrid, podemos decir, bueno, que la inspección de turismo tiene la misión de comprobar, de vigilar, de controlar el cumplimiento de las disposiciones en materia turística. ¿Y qué dicen estas disposiciones turísticas? Bueno, pues, entre otras cuestiones, podemos señalar que puede ser como que el usuario turístico pues debe de percibir un servicio de acuerdo con lo contratado. Es decir, que si se contrata un viaje combinado de Madrid a París en un vuelo regular y directo, no se podrá prestar el servicio en otro tipo de vuelo y con escalas. Otro ejemplo que podemos poner puede ser también el que la información que se reciba del prestador de los servicios turísticos sea veraz y sea precisa. Es decir, que si se informa o se publicita que un cierto hotel se encuentra en primera línea de playa y dispone de piscina, uno no se puede llevar la desagradable sorpresa de que el hotel contratado se encuentre en cuarta fila, por supuesto sin un ápice de vistas al mar, exceptuando si tiene un cuadro bonito y con mar en la habitación, y que la piscina esté fuera del servicio por obras. Otra cuestión que también podemos poner a señalar es la atención, que la atención sea la adecuada, es decir, que sea correcta y educada. También que los establecimientos deben de disponer de hojas de reclamaciones para cuando así lo soliciten los clientes. Y otra cuestión, también podemos decir que las instalaciones y los servicios turísticos, bueno, pues que reúnan las condiciones establecidas por la normativa pertinente y que cuenten con la autorización receptiva para el ejercicio de esa actividad. Es decir, que si se va a un hotel, por ejemplo, de 4 estrellas, al cual la norma le exige que tiene que prestar un servicio en la habitación de aire acondicionado, bueno, pues que no se tenga el cliente que contentar con un abanico para soportar, lógicamente, el calor, sino que, lógicamente, tenga esos mecanismos, esos instrumentos, esos aparatos, bueno, como así abona esa cantidad en contraprestación, ¿no?, de los del servicio que le tienen que dar. Por tanto, igual que se encuentre una habitación en perfectas condiciones, lo que no se puede encontrar a lo mejor una habitación, pues con goteras, lógicamente, y tener que taparse, por ejemplo, con una sombrilla playera. Esas son cosas, por ejemplo, que pongo de ejemplo, pero que son reales, ¿eh? Que son normalmente, obvias, que nos vienen en el día a día que tenemos, precisamente son este tipo de reclamaciones.
Bien, ¿y qué empresas, entonces, Francisco Javier Aragón, serían objeto de control por parte de la inspección en turismo?
Bueno, pues dicha ley que hemos señalado establece que son todas aquellas, bueno, pues que le pongo, como dice la definición, que mediante precio de forma profesional y habitual, bien sea de modo permanente o temporal, presten servicios en el ámbito de la actividad turística. ¿Y cuáles son las empresas que se consideran turísticas? Bueno, pues hay varias modalidades en las que pueden ser las de alojamiento, pueden ser también las de, que son las de intermediación, las de restauración, las de información y las de actividades complementarias. Empezando por las primeras, podemos decir las de alojamiento. Estas comprenden las modalidades también de establecimientos hoteleros, que son en todas sus categorías, es decir, de 1 a 5 estrellas, de hoteles apartamentos, de 1 a 4 estrellas, pensiones, de 1 a 3 estrellas y casa de huéspedes. También tenemos apartamentos turísticos que se distinguen por el distintivo de la clasificación, que en lugar de las estrellas, como son los hoteles, utilizarían unas llaves que se clasifican en 4 de lujo, de primera, segunda y tercera categoría, es decir, de 4, 3, 2 y una llave. Bien, luego tenemos los campamentos turísticos, que son los camping, que todos conocemos, y que tenemos también tres categorías de lujo, primera y segunda, y los establecimientos rurales. La actividad de intermediación, que comprende la actividad de mediación y organización de los servicios turísticos, como pueden ser las agencias de viajes, que atendiendo las actividades que desempeñan pueden clasificarse en tres grupos: grupo mayorista, minorista y mayorista-minorista. Sepamos que la diferencia entre unas y otras es que la mayorista es la que siempre es la que organiza el viaje y siempre se relaciona con la minorista, es decir, nunca puede estar tratándose o tener relación con el cliente, mientras que la minorista sí, a su vez también puede organizar el viaje, y la mayorista minorista es la que puede hacer los dos tipos de actividades que hemos señalado. Ambas, en este caso, este tipo de grupo de agencia de viajes deben obtener el título de licencia para el ejercicio de la actividad. Otra actividad tenemos la de restauración, que se ejerce en establecimientos abiertos al público y que se dedican a servir profesional y habitualmente de modo permanente o temporal mediante precio, comida y o también bebidas, preferentemente para su consumo en el mismo local. Digo preferentemente porque también veremos alguna excepción. Revista la modalidad de, por ejemplo, los restaurantes, las cafeterías, los bares y similares, y establecimientos de elaboración de comidas para su consumo fuera de los mismos, por eso es lo que comentábamos antes de la excepción. Para esto se debe de obtener la pertinente autorización y clasificación turística. Tenemos las actividades también de información turística, que es el servicio pues, destinado a proporcionar al público información, orientación y asistencia en relación con el objeto de la oferta turística, como los pueden ser las oficinas de turismo, tanto públicas como privadas. Y nos quedan las actividades complementarias, como las que son aquellas, las referidas a aquellas empresas dedicadas a prestar servicios especializados. ¿En qué? Pues en contenido cultural, turismo activo, comercial, organización, etcétera.
Muy bien, no tenemos mucho tiempo, pero nos gustaría también que Francisco Javier Aragón nos explicase esas reclamaciones que son las que se realizan con mayor frecuencia, porque yo creo que a los futuros profesionales y a los oyentes que nos estén escuchando, tanto como consumidores o usuarios como empresarios, les puede interesar. ¿Cuáles son las reclamaciones más frecuentes?
Bueno, pues hay de todo tipo, ¿no? Pero vamos a señalar en principio que las reclamaciones, por ejemplo, por agencia de viajes, puede ser con motivo de no prestar el servicio adecuadamente, prestar un servicio diferente del contratado, modificar unilateralmente las condiciones pactadas, publicidad, por ejemplo, no precisa o veraz o engañosa, precios y condiciones de anulación, información inadecuada. En cuanto a la restauración, podemos decir que la mayoría de este tipo de reclamaciones vienen con motivo de irregularidades en materia de precios, deficiencias en la prestación de los servicios, no entregar las hojas de reclamaciones cuando así lo solicita el cliente. En cuanto a la modalidad de alojamientos, pues tenemos también el incumplimiento de reservas, condiciones defectuosas en las instalaciones y también por problemas con los precios. Me gustaría señalar solamente el tipo, si nos queda tiempo, de inspecciones que realizamos.
Sí, era una de las preguntas que teníamos previstas, hablar del tipo de actuaciones, efectivamente.
Pues el inspector realiza la visita de inspección con varios motivos. Simplemente puede ser por el tipo de, por una reclamación o denuncia, por la solicitud de una apertura y clasificación del establecimiento, es decir, cuando una empresa solicita la apertura, un restaurante, un hotel, una agencia de viajes, pues vamos a verlo y se hace la propuesta de la correspondiente autorización si reúne los requisitos pertinentes. También el seguimiento de la actividad de fomento, es para comprobar el objeto de la subvención o subvencionado, así como anteriormente hemos dicho al principio del programa, las campañas de control de la calidad, que sirven precisamente para evaluar y comprobar el grado de cumplimiento que llevan estas empresas, con el objeto de que de corregir precisamente las irregularidades para que se actúen adecuadamente sus servicios al público, así como también que se detecten establecimientos que ejercen a lo mejor sin la debida autorización para que de inmediato regularicen y se adecúen a la normativa vigente.
Muy bien, pues muchas gracias. Nos ha acompañado esta noche en la sección Hablemos de Turismo Francisco Javier Aragón Cánovas, que es jefe de la sección de inspección de turismo de la Comunidad de Madrid. Quería hacer un último comentario.
Sí, solamente antes de lo último, ya me despido. Es decir, que la inspección es todo un vehículo de comunicación, sensibilización y educación entre la administración y el inspeccionado. Mire, una administración moderna y eficaz, lejos de ir por la senda de la búsqueda de la acción represora, lo que quiere evitar es precisamente la vía sancionadora y especialmente facilitar lo que es la reparación de los posibles perjuicios, que se cumpla la norma vigente y sobre todo fomentar la idea de que se preste un servicio de calidad.
Gracias. Bien, yo creo que desde este programa de radio ha quedado claro ese mensaje. De nuevo, muchas gracias, Francisco Javier Aragón. Hasta otra ocasión.
Muchas gracias. Buenas noches.